Saludos, muy buenas tardes. Dentro de un momento les vamos a poner al día, entre otras cosas, de la moda que viene para la próxima primavera. Les vamos a contar lo último relacionado con los Reyes. También queremos hablarles de la despedida de Concha Velasco. Pero ¿quién es la gran estrella de los miércoles? Pues ¿quién va a ser? El profesor Rodríguez Brown. Profesor, ¿qué tal está usted?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ah, claro, por favor, faltaría más. Claro. El día que no me lo diga es que...
Va a haber algún problema.
Estará malito, ese día estará malito. Bueno, ¿qué me dice de la economía española que acelera, que creo que esto es algo muy bueno, pero no alcanza el nivel pre-COVID? El Banco de España mejora muy ligeramente las previsiones de crecimiento de nuestra economía. El supervisor espera que este año el Producto Interior Bruto crezca un 6,3%. Hablamos de una décima más que el 6,2% que preveía hace tres meses. Para el año que viene la proyección también se eleva, qué gran noticia, del 5,8% al 5,9%. Y respecto al 2023 se sube del 1,8% al 2%. Profesor, ¿esto significa que bueno, nos ponemos otra vez en marcha?
Pues sí, es una buena noticia. No es una noticia inesperada. Hemos hablado tú y yo,
sí,
Nieves,
muchas veces, de que se
iba a recuperar la economía después de un año tan malo como el 2020. O sea que sí, una noticia muy, muy buena. No quiere decir esto de que no haya ningún problema. Al contrario, hay muchos desequilibrios. Pensemos en la hacienda pública, pensemos en las tensiones financieras, tipos de interés. Todo eso está pendiente y está ahí. Pero que la economía se recupere y se recupere a un ritmo bueno, pues es una buenísima noticia. Así que, oye, que siempre te quejas de que te doy mala noticia. Esta es buenísima.
¿Se ha dado cuenta?
Claro que sí.
Bueno, pues la verdad es que si hablamos de la afiliación a la Seguridad Social, también hay que decir que ha habido una mejora muy notable, o sea
también,
que...
Y se notará en el empleo, en fin, obviamente si mejora la economía es que todas esas cosas están mejorando también, si no,
bien,
pues no habría
mejorado. Bien, bueno, hemos empezado muy positivos.
Y ahora a ver qué pasa.
Pues que Madrid también lidera el sistema fiscal más competitivo. ¿Y quién está a la cola, profesor?
Pues supongo que Cataluña, ¿no?
Cataluña, sí señor. Según un índice que valora la atracción de inversiones y la creación de empleo, pues parece ser que Madrid está a la cabeza y Cataluña, pues eso, a la cola. No sé si le quiere que le diga que la comunidad catalana tiene 15 impuestos propios. Estamos hablando del doble que la media del resto, o sea, en fin, también hay que decir que el próximo día 28 la Comunidad de Madrid va a recibir una distinción por convertirse por segundo año consecutivo en la comunidad autónoma de España con el sistema fiscal más atractivo por su reducción impositiva. ¿Qué le parece a usted?
Pues, ¿qué te parece a ti que me va a parecer? A ver, dímelo, mírame a los ojos.
Usted está en contra de los
Pero,
impuestos,
vamos a ver,
por favor.
Es otra noticia muy buena con una, vamos a ver, una observación y una advertencia. La observación es que esto no es casualidad, quiero decir que tengamos una economía relativamente más dinámica en nuestra Comunidad de Madrid que en el resto de España. Esto tiene relación con el hecho de que la imposición es relativamente moderada. Digo relativamente, tampoco
sí,
vamos
a ver
a...
si van a decir que no pagamos.
Obviamente,
aquí,
hombre,
pues
vamos
sí,
a ver.
Pagamos.
Vamos
sí,
a ver,
sí,
claro
sí.
que sí, claro que sí. Pero hay una relación entre el dinamismo económico de la Comunidad de Madrid y sus bajos impuestos. ¿La advertencia cuál es? Mucho cuidado porque hay otras comunidades autónomas que resienten este dinamismo de Madrid y que dicen que hay que hacer algo con los madrileños, que es que nos suban los impuestos. Hay que resistirse a eso y darle la vuelta al argumento y decirles a todas las comunidades autónomas de nuestro país, pues que hagan lo mismo, mujer, pues claro que sí, que hagan lo mismo y que nos copien y seguro que van a tener tan buenos resultados como hay en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Vamos a decir que hace poco hablábamos del anuncio de la eliminación de todos los impuestos propios.
Es,
¿no?,
verdad, lo comentamos aquí tú y yo. Sí, sí.
O sea que todo lo que sea eliminar impuestos al profesor Rodríguez Brown le hace feliz.
No solamente a mí, a mí me parece que a todas las personas, a todos los contribuyentes también, eso sí.
Efectivamente. Bueno, noticia, vamos a decir, que tiene que preocupar a los funcionarios, es que el gobierno no va a compensar la pérdida de poder adquisitivo. Reconoce que no contempla una medida similar a la que se aplicará a las pensiones. Los sindicatos dan por hecha la pérdida de capacidad de compra, ¿no?, y piden un acuerdo de legislatura que la compense. Así que los presupuestos de las Cortes para el próximo año desvelan una subida salarial del 2% para los funcionarios. Los sindicatos critican que el alza pues no compensa el aumento de la inflación.
Bueno, pues esto, profesor, también, esto también lo hemos comentado. Una de las de los grandes cambios que ha habido en nuestra economía en el último año ha sido que la inflación ha empezado a subir. Y no estábamos acostumbrados, porque habíamos pasado muchos años, muchos, en donde la inflación era bajísima. Y de pronto ha empezado a subir. Todavía no mucho, claro, pero ha empezado a subir. Esto quiere decir que de pronto, si tú eres un funcionario y entonces con el gobierno te dice que te va a subir el sueldo un 2%, tú podías estar contento pues el año pasado o en el 2019 o en el 18 o en el 17 con inflaciones bajas, pero ahora ya no. ¿Por qué? Y porque esa subida del 2% es menor que la inflación prevista y por lo tanto los funcionarios van a perder poder adquisitivo. Esta noticia que trae hoy el diario El Mundo, me parece, pues es una noticia que debería preocupar, claro, a los funcionarios y que nos augura seguramente pues tensiones en el futuro, claro, tú misma lo has dicho, los sindicatos han dicho que bueno, que esto que es y tal, no sé qué.
Dicen que no compensa, ¿no?, el aumento de la inflación. Bueno, pues noticia que habrá que seguir, en qué acaba al final, pero de momento preocupante para los funcionarios. ¿Y qué me dice de la ley catalana de alquiler que provoca una caída del 40%, que esto me parece una barbaridad, del 40% en la oferta un año después de su aprobación? Pero bueno, vamos a decir, porque dirá la gente, caray, pero ¿qué contenido tenía esa ley, no? Pues la ley aprobada hace un año no ha logrado una caída de los precios, pero ha provocado un efecto rebote que ha reducido un 40% la oferta de alquiler. Era una ley para controlar y regular el precio del alquiler. Entró en vigor el 22 de septiembre del año 2020... y no parece que haya servido para mucho, ¿no, profesor?
No solamente no ha servido, sino que más bien ha sido contraproducente.
Ha sido contraproducente.
Ha sido perjudicial.
Sí, 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 sí.
Aquí no es cuestión eso de levantar la mano y decir, ya lo dijimos, pero la verdad es que lo dijimos aquí en tu programa, Nieves, y no, yo no fui nada original, puesto que la inmensa mayoría de los economistas, independientemente de que seamos más liberales, menos liberales, más de izquierda, más de derecha, pues tenemos la noción de que no se puede jugar con los precios de manera impune. Se puede jugar, pero tiene eso siempre, siempre consecuencias. Y si te recuerdas, sobre todo en los últimos meses ha habido, por parte de Podemos, de los más ultras de la izquierda, pero también parte de los sindicatos y parte también de los socialistas, muchas propuestas apuntando en este sentido, en el sentido de lo que han hecho las administraciones públicas en Cataluña, que es, si los precios del alquiler son caros, pongamos un límite, controlemos los precios, etcétera, intervengamos en el mercado. Y la advertencia de los economistas, como te digo, no una advertencia transversal, independientemente de que fuéramos más o menos liberales, la advertencia era, ojo, cuidado, porque si tú intervienes los precios, una de las consecuencias más probables es que la oferta se reduzca. Y esto lo sabemos, no sabes los siglos de experiencia que hay, pero miles de años, de que en el momento que las autoridades controlan los precios de las mercancías, desaparecen las mercancías. ¿Por qué? Porque los productores no las ofertan. Porque de pronto resulta que con los precios que les pagan, pues no cubren el coste de producción, o no les merece la pena, o lo que sea.
Que pues hasta aquí hemos llegado.
Y lo advertimos y le dijimos, cuidado con esta medida, porque esta medida, en lugar de abaratar los alquileres, lo que va a hacer es reducir la oferta del alquiler en Cataluña. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Una mala noticia, pero no imprevista. Y lo más importante, Nieves, que a ver que si esto la gente aprende, nuestros políticos aprenden que no se puede jugar con los precios, porque eso tiene consecuencias.
Parece ser que sí. La ciudad de Viena e incluso Sydney han enfocado a todo lo contrario, en hacer crecer la oferta. Y parece ser que les va francamente bien.
Eso parece totalmente razonable. Si tienes un mercado tensionado, pues mira a ver qué está pasando. Si tienes una oferta contenida por muchísimas razones, por impuestos altos, porque no hay suelo, en fin, regulaciones de todo tipo, pues mira eso, a ver si puedes facilitar que la oferta aumente. Bueno, pues ese camino obviamente es mucho más razonable que el control de los precios. Pero a mí lo de esto de controles y de juegos y de no sé qué, es que nunca, 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 nunca en tu vida me vas a poner musiquita linda.
Pero no lo iba a pedir. Yo creía, si no lo pide, pues que no le interesa.
Pero qué
la
momento,
musiquita
yo estaba verdaderamente angustiado, que yo sin musiquita linda no puedo vivir.
mire qué romanticona estoy esta tarde. Just seems to haunt me.
Este es Neil Diamond.
Sí, love doesn't live here anymore, profesor.
Qué bonita. Qué buenos músicos y cantantes había antes. Bueno, ahora también, pero esos son, iba a decir, cuando tú y yo éramos jóvenes. No.
Claro, sí, no, dígalo. Why can't it be like before? I know that she still wants me. Tell me why. Prefiere en español que digamos esto.
A ver.
Ni pa la pipa de sal. Melendi.
Era una noche de viernes oscura. El gran Melendi, ¿a que sí?
A mí me encanta.
A mí también.
Esa voz rota, ¿no?
Me encanta, es buenísimo. Es más que el retrato de esta
sociedad. Ay, pues ni pa' la pipa de sal, lo dice Melendi, profesor. Pues con Melendi le despedimos por hoy.
Pues
que
nada.
Que tenga una feliz semana.
Lo mismo te deseo.
Y me ha gustado mucho el esfuerzo que está haciendo por traer noticias positivas.
Ah, que sí. Para que no digan que somos lúgubres los economistas, ¿no?
Exactamente.
Es verdad,
¿no? Profesor, buena semana para usted y para la economía.
Igual, un abrazo, Nieves. Adiós. ¿Sabes por qué te invito? La farmacia, los recibos, el colegio de los niños, el catastro y la madre que nos parió. Y es que esto es una chirigota, pa' mear y no echar gota. ¿Cómo quieren que me centre o ni siquiera que lo intente? Y hoy me voy de botellón.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, noche de fútbol en el Santiago Bernabéu por el 106 de la FM. Desde las 9 y media, Real Madrid, Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya recibimos a ellas, que son, bueno, pues Charo Carracedo, ya está sentadita aquí.
Ellas, las más bellas.
Las más bellas, Marga García, enseguida está Consuelo Font. Pero antes, Pilar Vicente nos tiene que anunciar que esta noche, a las 21 horas y 21 minutos, empieza el otoño y ha llegado con lluvias, bajada de temperaturas, así que hemos tenido que buscar en el armario la ropa adecuada y llamar a Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué nos dices del tiempo? Hola.
Hola, hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no nos queda ya nada de verano, ya el otoño está en apenas 3 horas, a las 9 y 21 minutos de la noche, así que nos quedan los últimos coletazos del verano, aunque se está despidiendo de una manera bastante variable, ¿eh? Porque hemos comenzado el día con cielos cubiertos, con lluvia en muchos puntos, vamos, con paraguas y además abrigaditos porque de madrugada pues ha hecho fresco, y en cambio después el sol ha ganado terreno y ahora, aunque tenemos algunos chubascos que además pueden ir a más todavía en las próximas horas, ¿eh? Especialmente en el sur de la comunidad, pero grandes ratos de sol, ahora el cielo muy abierto en gran parte del territorio y temperaturas que han llegado hasta los 22, 23 grados. Bueno, pues así se despide el verano. ¿Y cómo empieza el otoño? A ver, bueno, pues mañana paraguas por si acaso. Y eso sí, temperaturas en ascenso. Mañana vamos a ganar 2, 3, 4 grados. Oye, que a lo mejor llegamos a los 26, 27 en algunos puntos, pero vamos a tener el paraguas cerquita, ¿eh? Porque mañana vamos a tener una jornada con abundante nubosidad, con precipitaciones que puntualmente pueden ser más intensas, sobre todo de cara a la segunda mitad del día. Así que no nos podemos despistar, ¿eh? Que el otoño llega pues como normalmente lo estamos esperando, pues ya con esos tintes otoñales de más precipitaciones y de temperaturas que, aunque mañana suben, luego vuelven a descender el viernes, ¿eh? Ahí os lo dejo. Nada, nos preparamos para el otoño.
Muchas gracias, Ainhoa. Paraguas cerquita, me he quedado con tu recomendación. Y es que el otoño es un cambio vital en nuestras vidas. Además de cambiar la ropa de temporada, tenemos, ay, lo peor, la caída de pelo, esa nostalgia que sentimos. Algunos están, yo creo que más melancólicos, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, fíjate, yo me he ido a buscar a los clásicos que siempre nos resuelven estas situaciones. Estamos escuchando El otoño de Vivaldi. Cambio estacional, cambio nuestro ciclo vital. Venimos del verano y este año especialmente con sensaciones muy nuevas porque hemos viajado un poquito, hemos estado en la playa, en la montaña, en nuestros pueblos, casi en el inicio de la recuperación de la pandemia. Y además hoy hemos empezado, nos lo decía Ainhoa, con lluvias y temperaturas más frescas. Y nuestros árboles están dejando caer sus hojas en un fascinante espectáculo. ¿Es verdad? Yo tengo mi recuerdo de joven, Nieves, y yo creo que tú lo habrás vivido también, ese paseo de la Complutense, con la cantidad de árboles que tienen, esos ocres, esos rojos, esos amarillos, un auténtico espectáculo.
Es verdad.
Pero es que además los humanos, Nieves, sentimos debilidad, cansancio, somnolencia y en algunos casos tristeza, melancolía. Y si recordamos a Joan Manuel Serrat con su canción de otoño, a ver qué pasa.
Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento.
Ay, Nieves, si al otoño nos lo canta Serrat, casi que nos parece hasta mejor.
Sí, eso te iba a decir, me encanta, es que por favor, bonito. Qué bonito.
Pero fíjate además, porque los sentimientos los tenemos yo creo que incluso un poquito más a flor de piel. Las relaciones sociales a veces pueden sufrir alguna que otra dificultad. Parejas que se rompen, otras a lo mejor se acercan, otras se distancian. Y yo me he ido a buscar a otro romántico empedernido.
¿A cuál?
A José Luis Perales, que también tiene su canción de otoño.
Del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas.
Sufre, pero nos da igual, nos encanta Perales en otoño y en primavera.
En primavera, claro que sí. Pues Pilar Vicente, muchas gracias, porque ya están aquí. Este trío Calavera que nos va a contar esa crónica social desde otro punto de vista. Hola, Charo Carracedo.
Bueno, qué subidón esa canción de José Luis Perales. Por favor, a mí
por
me sube.
Por favor. ¿Qué me dices, Marga? Buenas tardes, Marga
buenas
García.
Buenas tardes, chicas. Pues a mí también, ¿eh? Me ha traído buenos recuerdos. Ni me acordaba. La he tatareado, ¿eh? Todavía me la sé.
¿Has visto?
Todavía me la sé.
Oye, yo quería casi empezar con Marga porque el otoño, bueno, es una época, tú que sabes tanto de alimentación, Marga, hay que cambiar
el
chip,
otoño,
¿no?
Ya lo creo. Ya está cambiando, ya lleva semanas que los mercados está, pues eso, despidiéndose lo más jugoso y lo más fresco del verano y está dando entrada a lo mejor del otoño, ¿no? Yo creo que se palpa en el ambiente, se huele en el color y el sabor. Ya sabemos que aquí abogamos mucho por los productos de temporada, ¿no? Porque un producto de temporada es un producto de temporada. No tenemos que olvidar porque cuando hoy en día decimos que hay de todo durante todo el año, sí, es verdad, claro, podemos encontrar espinacas casi todo el año, podemos encontrar judías verdes todo el año, pero no tenemos que olvidar que los procesos que se utilizan para controlar y forzar el crecimiento de estas frutas y verduras fuera de su temporada impactan notoriamente en su sabor, en el olor, en el color, por supuesto en el valor nutricional de los alimentos y por supuesto en su precio. Así es que ahora el otoño nos trae, pues eso, productos a muy buen precio, muy ricos, muy nutrientes, llenos de vitalidad, pues como son las calabazas, ¿no? Que ya están todos los mercados y en nada tenemos Halloween aquí, además, las calabazas, las judías verdes, espinacas, acelgas, los boniatos, ¿no? Ya los tenemos en el mercado, las alcachofas, las berenjenas, las coles de Bruselas, las castañas, por favor, a quien no le gusta un cucuruchito de castañas recién asadas, ¿no? Que calientan las manos, que nada se nos van a quedar frías. Y luego tenemos pues las frutas, también de las mandarinas, la granada, la manzana. Todas estas son de otoño, como el membrillo también, el kiwi, las ciruelas, el melocotón de Calanda, por favor, que tiene una vida muy, muy corta, que comienza ahora y está nada más que hasta finales de octubre, es un mes y medio prácticamente, cuando este melocotón, que ya sabemos que es
¿son
gordito.
Estos gordotes?
Oh, los gordos carnosos.
Wow, ¡qué riquísimos! Yo ya he empezado a comer hecho melocotón de Calanda.
El melocotón de Calanda tiene una vida muy, muy corta, además viene numerada, viene la etiqueta, es una etiqueta negra, se le reconoce que es de Calanda, porque trae una etiqueta negra con su numerito y bueno, pues es uno de los frutos por excelencia del otoño.
Pues
los
mira,
higos.
Me has dado ánimo, mira, y los higos, dices, para iniciar el otoño desde otra perspectiva, nada.
Hombre,
de melancolía, sino nada. Pensando que a nivel nutricional, pues oye, que se nos abren un montón de posibilidades y vamos a disfrutarlas, ¿no te parece, Marga?
Es una estación muy rica, efectivamente, muy
pues
rica.
Pues vamos a ponerle también un poco de perspectiva con la ayuda de Consuelo y de Charo. Yo quería hacer una pincelada antes de entrar en materia y tener por aquí a personajes que desde luego forman parte de las portadas y del contenido de las revistas que han salido esta semana. Yo quiero que me digas, Charo, la moda que viene, ¿cómo va a ser? Moda que hemos visto en la pasarela de Madrid.
Bueno, pues vamos a ver muchas cosas sorprendentes, porque hemos visto una moda, mira, yo te diría, con mucha vida, con mucho color y sobre todo con mucha magia y con modelos que además eran 100% españolas. O sea que podemos estar contentos de lo que hemos visto en esta pasarela. Hay ropa multiestacional, es decir, que es ropa que se puede usar en verano y ropa que se puede usar en invierno, que eso te rentabiliza muchísimo las compras, porque claro, los gastos que hay...
O sea, ya no hay un blanco, por ejemplo, que solo se usa en verano, ¿no? Usar todo durante toda
puedes
la...
Puedes usar todo durante todo el año, el si tienes frío, te arropas por capas, como las cebollas, y ya te... Ahora te explico lo que te tienes que poner.
Vale.
Mira... Tienes que llevar, de hecho, que tú puedes además, costuras abiertas, ropa con volumen, con algo que destaque por encima de todo y luego como muchos complementos, ¿no? Puedes llevar chalecos, puedes llevar...
esto está bien.
Sí, eso te acompaña mucho y te permite hacer como looks muy variados con las mismas prendas. Luego lo vamos a ver en la boda de Elena Furiase, que tiene como 4 vestidos, pero realmente son 3 prendas.
Bien, o sea, chalecos sí,
más. Chalecos sí. El blanco que citabas antes, vamos, ni lo dudes. Y por encima de todo, la camisa blanca. Ahí ya sí que da igual, el largo de la camisa, el corte de la camisa, si la manga es abullonada, si es ceñida, es un básico indiscutible y cualquiera que te pongas vas a ir perfecta.
Y además, sí que Charo, si te pones, por ejemplo, una camisa larga con un chalequito superpuesto, algo superpuesto, bueno, disimulas esos kilitos del verano, que no viene nada más.
¡Qué bien lo dices, Consuelo! Es verdad, es verdad.
Otra cosa que se ha visto mucho, que también va a tener mucho éxito, son los plisados. Esto es más difícil de llevar, porque aquí hay que ser un poco más delgada.
Pues sí.
Pero los plisados y también los drapeados y en tejidos de fiesta, como la mes, se van a ver incluso durante el día, no solamente en las fiestas o durante la noche.
O sea, en la mes, ese tejido que es como plateado.
Y luego también brilloso. Se van a ver muchos bordados, porque se potencia mucho la artesanía local, entonces a las bordadoras, todo este tipo de modas la vamos a ver muy, muy en las tiendas rápidamente. Uh-huh. Colores muy vivos, lo que te decía. Se ha visto también mucha chaqueta bomber, que esta es, lo que hemos visto es la moda de...
La cortita, ¿no? La chaqueta cortita.
Sí, como de aviador. Uh-huh. Y la hemos visto en damero, en blanco y negro, o sea que son como muy llamativas. Mira, esta moda que hemos visto es la moda de la próxima primavera.
Con lo que nos disimulaba la chaqueta larga, por favor. Bueno, así que
también.
Ahora...
Pero nos podemos poner una blusa larga, claro, sí, que además queda muy mono el superpuesto, Nieves.
Puedes combinarlo, que queda más loco, como más hippie.
Y a mí la pata de gallo, lo que tú dices, me fascina. Es un tejido que favorece... Sobre todo a las rubias, que somos las tres, nos favorece un montón.
Verdad,
la pata de
gallo.
Hace súper elegante.
Mira, otra cosa que se ha visto mucho, las faldas de ante. Colores súper alegres. Morado, combinado con pitón, combinado con blusas en color mostaza, por ejemplo. Con cadenas de metal, mucho dorado. Bueno, luego minifaldas. Ojo, no hay que olvidarse de esto, que aquí ya Consuelo entra pisando fuerte.
Sí.
Porque la minifalda...
Yo he sido muy minifaldera, pero llega una edad que dices, bueno, me voy a alargar un poco la falda, vaya que...
Y
que,
luego, mira,
que resulte un poco exagerada.
Una cosa que me ha encantado, que son los trajes pantalón, que esto lo llevaba Custo Barcelona, por ejemplo, porque las minifaldas se las hemos visto mucho a Teresa Helbig, que celebraba su 25 aniversario.
Bien, oye, me vais a permitir hacer un paréntesis porque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues está ya en Estados Unidos, en nuestra embajada, y está haciendo esta comparecencia.
Y esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Y por eso hoy anunciaré los siguientes compromisos del Gobierno de España. En primer lugar, de los 22,5 millones de vacunas ya anunciados a través del mecanismo COVAX, a los cuales antes he hecho referencia, otros 7,5 millones serán destinados a la región de América Latina y del Caribe, ascendiendo en consecuencia a 15 millones de dosis las que a lo largo de los próximos meses vamos a donar desde España a esta región tan importante y con la que nos sentimos tan próximos. Además, de estos 7,5 millones de dosis adicionales a los 7,5 millones de dosis que me comprometí en la cumbre de Andorra, además, como decía, vamos a destinar 7,5 millones de dosis a los países del África subsahariana y también de la vecindad sur de la Unión Europea, una región que, como saben ustedes, adolece de bajísimas tasas de vacunación. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo muy importante que va a hacer el Gobierno de España en donación de dosis 22,5 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, 7,5 millones de dosis a la región de América Latina y el Caribe, más las 7,5 millones de dosis que habíamos anunciado previamente en la cumbre iberoamericana celebrada en Andorra, y 7,5 millones de dosis destinadas a la África subsahariana y también a los países de la vecindad sur. Y como les decía, las necesidades siguen siendo inmensas y por eso también vamos a donar otros 7,5 millones de dosis a través del mecanismo COVAX para el primer trimestre del año 2022. Esto hace que el compromiso total de España ascienda a la suma de 30 millones de vacunas para los países que más lo necesitan. Y, por último, anunciaré durante la intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas una nueva contribución de 2 millones de euros a UNITAID, que repercutirá en el trabajo de, como saben, el ECT Accelerator en el pilar de medicamentos. Y con este nuevo anuncio, España ya está contribuyendo a todos los pilares del ECT Accelerator. Esto en lo que respecta a las vacunas. Quisiera también decir que, en relación con la emergencia climática, que es evidentemente uno de los temas fundamentales del discurso, estamos a un mes de la COP26 en Glasgow, que será juzgada por los compromisos en financiación climática, que es ahora mismo el principal, tema. Saben ustedes que, bueno, pues distintos gobiernos, la administración Biden también ha anunciado un aumento de su contribución a la financiación de la emergencia climática. Y, en este sentido, quiero trasladarles que anunciaré que España va a contribuir a este objetivo de mejorar la financiación para hacer frente a la emergencia climática de 30 millones de euros al Fondo de Adaptación en el año 2022.
Pues estos son los compromisos que está anunciando Pedro Sánchez, recién aterrizado en Estados Unidos, un compromiso que pasa por millones de vacunas para distintos sectores y países de América Latina y Caribe, igual que para el África subsahariana. Estos anuncios, ¿no?
Hombres, primero es de obligado cumplimiento. A mí me parece muy bien, pero es de obligado cumplimiento.
Claro, la salud, estar todos vacunados.
Efectivamente, la salud. Primero, la salud no puede ser cosa de países ricos o de clases ricas. La salud es un bien fundamental para todos. Y segundo, es que en el caso de una pandemia, por mucho que unos países estén provistos de vacunas, si otros países no, nunca se va a acabar la pandemia. O sea que me parece casi de obligado cumplimiento.
Pues ahí están estos anuncios. Nosotros estamos ya en el gabinete de Crónica Social. Acabamos ya el vestido largo, ¿no?
Bueno, los vestidos largos se van a llevar durante el día también, no solamente durante las fiestas.
Ya se lleva mucho, sí. Son tendencia total este verano.
Y lo que he visto ya muchísimo, que me ha encantado y me llama muchísimo la atención, es el triunfo total de la levita, que es la chaqueta larga, larga por detrás, como la de los fracs, larga por detrás, que puede llegar incluso a largo de tobillo, con vaqueros, y espectacular, te da un estilazo que te mueres.
Ves, además eso está muy bien a la hora de disimular, Nieves, tranquila. Nosotros con levita, por si acaso.
Eso es. Pues super gracias, moderna. Gracias Charo por contarnos lo que se va a llevar en los próximos meses, pero vamos a decir que esto ya se lo pueden poner ustedes porque irán estupendas.
Claro, es que esto ya, que es en la moda de primavera, lo encuentras ya en las tiendas.
Claro.
Exactamente.
Sí.
Oye, ya que los Reyes de España van a llegar mañana a la isla de La Palma, cancelan su agenda y directamente se van a Canarias, a esta enorme tragedia que estamos viendo con unas imágenes que dan escalofrío. ¿Qué podemos decir, Consuelo?
Bueno, por cierto, Pedro Sánchez ha retrasado su viaje a la ONU, a Estados Unidos, también para ir a la zona afectada, a La Palma, por el volcán. Mañana el rey tenía unas audiencias por la mañana y por la tarde presidían la inauguración de la temporada del Teatro Real. Bueno, pues va a ir la reina Sofía en su lugar, que todo el mundo sabe que supongo que es un placer para ella porque es amante de la ópera, y se van a ir allí a La Palma, Para ver, bueno, primero para apoyar a todos esos equipos, pues fuerzas de seguridad, protección civil y emergencia, que están dejándose la piel, entre otras cosas, en intentar lo máximo posible tomar precauciones hasta que parece que el volcán va a llegar ya al mar. Que eso, bueno, dicen que a lo mejor puede producir lluvias ácidas y demás, que bueno, que no afectará mucho a la salud, pero que ahí está, que otros dicen que a las vías nasales y tal.
Sobre todo la ceniza.
Efectivamente,
¿no?
Nos
lo ha dicho.
Efectivamente, el vapor ácido también.
Exacto, un experto
que,
esta tarde.
Pues están ahí echando el bofe, antes de que llegue al mar y ya se verá, pues sobre todo, bueno, pues evitar. Pues que la catástrofe llegue a más. Y luego, muy importante, y lo ha dicho ayer el rey en Córdoba, solidarizarse y apoyar a todas esas personas que han perdido su casa, que han perdido sus enseres, que de pronto se han encontrado sin nada de la noche a la mañana, bueno, pues darle su apoyo.
Claro, lo ha dicho con estas palabras, vamos a escucharle.
Quiero trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Estoy, como saben, en contacto permanente con las autoridades, desde el presidente del Gobierno al presidente de Canarias y del Cabildo de La Palma, y siguiendo con el máximo interés y no falto de preocupación toda la información que nos llega de la isla.
Pues eran las palabras del jefe del Estado, del rey de España, y desde luego mañana, sin duda, la imagen del día será ellos aterrizando en la isla de La Palma, llegando allí.
Y ellos visitando las zonas afectadas.
Claro, efectivamente.
Mira, yo quería destacar también otra cosa, que Leticia protagoniza esta semana la portada de la revista francesa Point de Vie,
¿sí?
Y es que tiene un reconocimiento internacional, su figura espectacular. No somos conscientes en España del valor que se le está dando
fuera.
Cierto. En esta revista lo que destacan de ella, sobre todo, es que es una reina comprometida con las causas. Recuerdan cuando ha presidido una reunión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, vestida con un traje de Ulises Méride confeccionado por mujeres víctimas de trata sexual que han logrado salir de esta esclavitud. Bueno, realmente recuerdan también incluso el discurso que dio en 2015 cuando fue a la revista Woman, que hablaba de el salario de la mujer, de la conciliación, del paro femenino, de evitar matrimonios en niñas. Realmente tienen una imagen de ella realmente positiva.
Y además, perdona, Charo, el otro día escribí en otra crónica que era un poco, encajaba perfectamente en el perfil de la Agenda 2030, ese reto solidario que quiere lograr el mundo, a ver si se ponen de acuerdo. Y ella perfectamente, alimentación natural, preocupación por la equiparación femenina, preocupación climática, es decir, todos esos temas que están tan en vanguardia y por los que ha sido criticada, curiosamente, porque era un poco alternativa y demás, por los monárquicos más de pro. Bueno, pues ahora resulta que es una reina que estábamos en la picota de la actualidad por ese tema.
Por cierto, la reina tenía que haber inaugurado la temporada del Teatro Real.
Claro.
Y al final va a ser la reina Sofía, ¿no?
Sí, sí. Iban a ir los reyes y va la reina Sofía.
No les va a dar tiempo a llegar, es que viajar hasta La Palma, 2 horas y media de vuelo, otras 2 horas y media de regreso, es prácticamente imposible si de verdad quieren ver algo y hablar
y
con la
gente. No,
y aparte por imagen, porque fíjate tú qué imagen, bueno, tan distorsionante, que de pronto estén ahí con los afectados y de pronto vestidos de gala en el Teatro Real.
Pero
pues
es
la
una
verdad
forma
que ellos cuidan mucho.
La cultura,
sí, entonces, pero ellos cuidan mucho esas cosas y yo creo que no parecía oportuno, ¿no? Y bueno, hay que decir que es que ellos. Ellos siempre están cuando hay una catástrofe natural, han estado en inundaciones en Mallorca, me recuerdo una riada que hubo después de una dana en los Yémenes,
con
las víctimas del terrorismo. Bueno, no sé si recordáis que tuvieron que decidieron suspender las celebraciones de su boda por el 11M, por la tragedia de esos 200
Totalmente,
muertos.
Sí, es verdad.
Pero lo más curioso, no sé si recordáis el detalle, en la Almudena, en el funeral, fue toda la familia real, los reyes Juan Carlos y Sofía, el entonces príncipe Felipe con Leticia, creo recordar, que eran novios, todavía no estaban casados, y las infantas. ¿Recordáis que la gente se abrazaba a ellos y a los políticos no querían ni saber de ellos? Porque ese es un poco el sentido que mucha gente no entiende de la monarquía, que es una especie de alianza entre los ciudadanos y sus reyes al margen de cualquier tendencia o partido político. Y eso es importante porque eso a veces pues no se entiende mucho, salvo cuando ocurren estas cosas y dicen, ay, qué bien han venido los reyes.
Oye, es verdad que consuelan mucho, ¿eh? Su presencia.
Sí lo es, totalmente, brutal, totalmente. Sí. Después del shock, claro, que te
no
venga el rey y te abrace.
No hay nada que te consuele, nada.
Pero, nada, ¿verdad?
Pero sí alivia, ayuda. Diríamos que alivia. Alivia mucho. Sí.
Efectivamente, estoy hablabais de pasada, habéis mencionado a la boda, pero fíjate, Marga, simplemente viendo lo que se sirvió en la boda de los reyes, nos hacemos una idea de las preferencias de los reyes. La semana pasada hablábamos de lo que comen en casa, pero ¿qué es lo que comen cuando están con invitados, Marga?
Pues comen todo muy español, ¿no? Porque ellos son muy españoles. Sabemos que en su boda, pues bueno, no faltó ni el jamón de jabugo, ni el queso manchego, ni uno de los platos más típicos de Cataluña, las tartaletas de desqueixada, que ya sabéis que es ese bacalao en salazón, que se presenta con pimiento morrón verde, pimiento rojo, cebolla, tomatito, unas aceitunitas, aceite y sal, luego, por supuesto, el pescado de roca, las patatas de changurro, o sea, ellos siempre...
O sea, que fue como una boda donde había platos de cada
de cada rincón
española, ¿no?
Del país, efectivamente. Sí, sí, ahí es donde se empezó a hablar del capón de Cascajares, ¿no? Que es su fundador, cuando se enteró que se iban a casar y que iba a ser Jockey el encargado del restaurante, Jockey el encargado de preparar este evento, llamó a uno de los cocineros de Jockey para decirles que la mejor opción de la comida para un día tan especial para los reyes sería el capón. Y a partir de ahí, la historia de Cascajares pues tomó rumbo directo al estrellato, ¿no?
No me extraña, es porque ¿cuántos capones?
Pues mira, mandaron 600 capones al restaurante que ellos prepararon con su propia receta, que lo hicieron asado al tomillo con frutos secos, pero luego la empresa preparó otros 200 capones más que envasaron al vacío y se lo enviaron a periodistas y a aquellas...
¡Ay, qué detalles!
Sí, sí, a muchos y a personas influyentes que iban a comentar los detalles de la boda, ¿no?
Hay que decir...
Nos mandaron, venga a decirlo.
Te mandaron un capón, ¿cómo estaba el capón?
Buenísimo.
Que está buenísimo todo lo de Cascajares, sí. Pero que parte, y eso es importante, y también por eso lo eligieron, es que se dona a organizaciones solidarias, o sea, que una parte...
Se creó una fundación, efectivamente.
Pero por favor, ese concreto, por Dios, Charo, saca pecho, ¿cómo era ese capón?
Pues mira, era muy rico y además se preparaba muy fácil, que es lo más impresionante. Solamente tienes que calentarlo porque
es buenísimo.
Te acompañan con todas las
cómodo.
Salsas, todos los frutos secos, todo va en paquetes individuales, tú simplemente lo calientas, lo sirves, lo presentas y todo el mundo cae desmayado con tus habilidades culinarias. O sea, es que yo no cuento cuando compro Cascajares. Digo, fijaros lo que cocinas.
Yo en Navidades, casi todas las cenas, cae un capón. Una pularda.
Sí,
qué
rica la pularda también.
Oye, esto hay que mandárselo a Cascajares para que diga, oye, menuda publicidad.
Claro.
Su historia cambió, ¿eh? La historia a partir de ese 24 de mayo, la historia de Cascajares se escribió de otra manera, ¿eh?
Efectivamente.
Se internó,
ya es casi una multinacional.
Sí, ya lo creo. Claro. Ha dado muchísimos puestos de trabajo, además, a muchísima gente. Sí. Se ha internacionalizado de una forma deslumbrante.
Claro,
y bueno, pues no han parado de sonar esos teléfonos ahí en Cascajares,
¿no?
Pidiendo capones.
Pues quería añadir una, vamos a decir el nombre y el apellido de una de las actrices más queridas, porque yo creo que en estamos todas de acuerdo. Concha Velasco, 81 años, pues se está despidiendo de su carrera. Y la verdad es
bueno,
que...
Bueno, no del todo. No a del ver, todo. Ella se despide de los escenarios.
Eso
yo
es.
Creo que ya...
Eso
ya
le toca.
De las giras teatrales.
Ha llegado,
oye,
el
que
momento
lleva ya...
que
está bien matizar.
Claro, sí, sus hijos, dice que al principio ella no lo entendía, pero que le insistían en que tenía que dejar de hacer todos estos esfuerzos sobre las tablas, pero que ahora ya lo entiende. De hecho, ayer en la escena se apoyaba sobre un bastón, ella misma lo
el
decía,
Logroño.
Veis, voy con un bastón... Sin embargo, mira, fue una despedida emocionante, impresionante. La gente la ovacionaba.
Mira, vamos a escuchar esos aplausos. Estaba acompañada de su hijo Manuel, nuestro compañero Manu Velasco, en su última función, la habitación de María, y se dirigía muy, muy, muy emocionada después de oír estos aplausos a su auditorio.
No se debe llorar en público porque todo el mundo tiene problemas. Yo lloro con los personajes que interpreto, pero mi madre, que era una mujer muy sabia, siempre me decía: no debes llorar, que todo el mundo tiene sus problemas. Pero bueno, ustedes saben que esta es la última representación de la habitación de María, porque es una obra que ha escrito Manuel Martínez Velasco, que es mi hijo, con tanta ilusión. Mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, porque que deje de hacer teatro, de salir al escenario, y hemos elegido entre todos venir aquí, al Teatro Bretón de...
Pues aquí, así se despedía con estas palabras. A mí me pone la piel de gallina.
Sí, ya lo anunciaba hace dos semanas.
Vamos, tanto la madre como el hijo, todos, para... Porque se te saltan las lágrimas viendo lo que la gente la quiere.
Ella lo anunció hace dos semanas, o sea, que nos ha ido preparando, lo anunció en el Teatro Calderón de Valladolid, su tierra natal, porque ella es de Valladolid, y dijo simplemente una frase atribuida a Teresa de Jesús, el papel que ella abordó en televisión en esa serie magnífica, dijo: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Es lo que ella dijo entonces. Hay que recalcar, como decía Charo, que no es un adiós total, es un adiós al teatro y a las giras, que lleva 62 giras, no ha parado en su carrera.
Y son muy duras las giras.
62 años,
muy duras.
62 años de giras.
Haciendo giras.
81 años tiene.
Sí, es tremendo.
Entonces sus hijos le han pedido que, por favor, que ya se retire en el momento que todavía está en un momento álgido.
Pero todavía no va a dejar de trabajar.
No,
porque
va
ella
a seguir.
Es que la adrenalina le pide. Y tiene cosas que puede hacer. Puede hacer pequeños papeles en
puede
series,
hacer televisión,
puede hacer
series, algún,
puede
a lo mejor,
conceder entrevistas,
a lo mejor algún papel en una película, es lo que ha dicho
que
su
ella
hijo,
puede
claro,
aportar todo ese
claro,
talento que tiene.
Sí,
es
porque
que
ella no se la puede retirar
la
de golpe
lo
de los
deja,
escenarios,
vamos,
porque además sí ella ya ha advertido, ya advirtió en su día que el día de su jubilación iba a ser el más triste de su vida. No se la puede cortar de golpe, como dice su hijo Manuel, a partir de ahora. Sí. Pues hará eso
cositas,
que decimos, cositas, pero de una manera más relajada.
Que no necesiten
estará
tanto
con la familia,
físico.
Podrá ir al teatro como espectadora, paseará a su perrita, estará con sus hijos. Una vida más tranquila, porque además a ella le diagnosticaron hace unos años un cáncer linfático. Y bueno, pues de alguna manera con 81 años y ese rejón en el cuerpo, pues yo creo que ese ha sido un momento muy
mira,
oportuno.
Hablando con Manu, hoy ha dicho que seguirá haciendo cositas, claro como estáis diciendo aquí, pequeñas, pero desde luego ese cordón umbilical, cortarlo del todo no lo va a cortar.
No puede, se moriría.
Imposible.
No puede, se moriría.
Sí, por cierto, ella vive. Oye, Concha, tú dices que no es muy buena cocinando, Marga.
Tiene otras muchísimas habilidades. A ver, no, claro que no es muy buena, claro que... No ha tenido nunca tiempo, además.
Algún fallo tenía que tener,
claro,
¿no?
Es que además es una mujer que no ha tenido tiempo para cocinar. Es una mujer que ha hecho teatro, televisión, cine, publicidad a la vez, radio, o sea, yo...
Oye, pero
yo
¿tiene llegado, libros de cocina?
Tiene
¿o
libros
me equivoco?
De cocina, tiene dos libros, ha publicado ¿verdad? Dos, Concha Velasco entre pucheros y Mis mejores recetas caseras, porque a ella
o sea, que,
le encanta. Bueno, ella es un amante de la comida tradicional, de los platos de cuchara, de las lentejas bien guisadas, de la sopa de ajo, de la tortilla de patata. A ella le gusta
todo.
Comer bien, sí, ella es un amante del café, la chifla el café, súper disciplinada, ¿eh?
Sí.
Concha no picotea nada entre horas, es un desayuno ligerito, su café media mañana, media tarde, la encanta el champán, el buen jamón ibérico, los huevos fritos con caviar, el arroz con leche.
¡Qué hambre a estas horas!
Sí, pero lo que sí cocina Concha y lo hace muy bien son los boquerones en vinagre y el gazpacho. Vosotros sabéis que yo he trabajado con ella durante 13 años.
Sí, es verdad.
Y en el despacho, pues cuando Concha preparaba en casa gazpacho o boquerones en vinagre, Paco decía: hoy me voy a comer a casa que Concha ha hecho boquerones. Y mira que era difícil que Paco fuera a comer a casa, ¿eh?
Pero mira,
pero
no
ese día
tenía tenía que perder, ¿no?
Tenía que aparecer por ahí sí claro. o sí.
Oye,
sí,
no sí quería sí. Vamos a despedir el programa sin que me habléis de Elena Furiase, que
guapísima,
Bodón, qué guapa,
bonita, preciosa.
Qué agradable ver una familia tan bien avenida, porque ahí estaban todos, no se excluyó a nadie. Cuando
estaba Lolita, yo
estoy un poco espantada.
Guillermo Furiase era el padrino, pero estaba también la tía Carmen Flores.
Estaba su sobrina
de Argentina también.
Estaba su sobrina Alba, estaba Rosario, además
Lola Orellana, la hija
Lola
de Rosario,
Orellana,
guapísima, descubrimiento total.
Sí, sí, descubrimiento total. Pero además, todas, fíjate que le cantaron, le dedicaron una canción, Lolita y Rosario con amigas, le dedicaron una canción a la novia, esa de Eres tú el príncipe azul de Disney.
Oh.
Luego, una cosa muy importante, ¿cómo respetan su memoria? ¿Cómo respetan a Lola Flores, que estuvo omnipresente en la boda? De hecho, el traje que le hizo Roberto Diz, pues era un homenaje a Lola, porque eran 5 mantones de Manila blancos.
Amigo. Sí, no sabía que era un homenaje a Lola, porque hablando con Charo, porque parecía una camisa, ¿no? La parte de arriba.
Realmente no es un vestido, realmente es una falda y una blusa.
Efectivamente,
que lleva
una falda
un
y una blusa
debajo,
con los. Es muy original.
Luego se quita la blusa y parece otro vestido diferente.
Justo.
Luego se cambia la falda y entonces con el mismo top y la misma blusa hace otro conjunto distinto.
Justo.
Pero es
para,
una combinación
para la,
de mantones para,
porque
de
que duró hasta la madrugada, la
¿pero
fiesta.
Pero ¿quién
o
ha
sea
hecho
que
esa combinación?
Roberto Diz.
Ah, Roberto Diz, vale.
Es un diseñador especializado.
Sí,
¿sabes qué pasa?
Sí.
Que
gusta,
si tú tienes un mantón
establecido
de Manila, ahora mismo los mantones de Manila no tienen tanto uso como tenían antes. Entonces, para darles esa segunda vida, incluso la reina Leticia tiene dos vestidos
que la,
de mantón.
La criticaron
de Manila,
muchísimo a la pobre y yo creo que estaba preciosa.
Bueno, pues los ha puesto de moda.
Muchas invitadas en las bodas están aprovechando sus mantones de Manila para hacerse unas faldas o para hacerse unas blusas, incluso unos vestidos.
Sí. Claro.
Y luego
claro.
también todas llevaban las dos hermanas. Y la novia llevaban joyas de Lola Flores. Fíjate que Lolita llevaba unos pendientes de oro y turquesa de su madre, de herencia de su madre, y Rosario un colgante y unos pendientes de coral también de Lola Flores. O sea, y la
las
novia
joyas
también llevaba algún detalle
de
las joyas heredadas.
Claro.
Y luego sonó pues el Sarandonga y muchos éxitos de Lola y los bailaron todos. Yo, viendo lo que estamos viendo del clan jurado, del clan Pantoja, me parece que el clan Flores son
da
un modelo
gusto.
A seguir.
Oye, menos de 30 segundos, dime, ¿mereció la pena el agape?
Hombre, ¿verdad? ya lo creo. Todos productos de la tierra, además, como siempre, un buen tartar de atún rojo, un stick tartar de retinto, que es una de las razas de ganado vacuno que son más puras y que se encuentra en la dehesa gaditana, el queso de payollo, que también proviene de la Sierra de Cádiz, luego un arroz con carabineros, una presita ibérica glaseada con miel de naranja
y dos tartas,
una tarta de crema de lima y luego una mousse de chocolate blanco con semiesfera de queso y vainilla.
Lo que no sepáis, madre mía.
Hay que decir que se celebró en Jaén y todos los productos eran de la dehesa de Montemedio, que es la finca donde se celebró.
En Vejer de la Frontera.
Perdona, en Vejer, ¿qué he dicho?
En Vejer de la Frontera. Bueno, entonces, guapa, guapísima, ¿no?
Guapísima.
Espectacular.
Pues con la
sierra un poquito despeinado, pero muy mono.
Bueno,
sin corbata, que ahora las novias y los novios ahora como más así, están sin corbata.
Un poco despeinado,
pues,
pero muy gracioso.
Así es el retrato de la boda que han hecho ellas, Marga García, Consuelo Fon y Charo Carracedo. Gracias.
Un gusto.
Con la boda del clan Flores. Acabamos por hoy. Mañana más, amigos. Adiós, sean buenos.